del que vamos a hablar hoy es de esos libros que nos cambia, bueno, pues la forma de ver la vida, la forma de disfrutar de todos los años que nos quedan por delante, que espero que sean muchos y que sean de la máxima calidad posible. Es uno de esos libros que nos enseñan, nos hacen disfrutar y nos hacen, como digo, bueno, pues reflexionar mucho sobre los hábitos de vida que tenemos. Plantea preguntas muy interesantes que vamos a tratar con su autor enseguidita. Hablaremos del sedentarismo, hablaremos de esos estilos de vida poco saludables, de lo peligroso o no que es dormir, del estrés que nos acompaña y que nos va a dejar de acompañar cuando tengamos en nuestras manos y lo leamos, que no vale solo con tenerlo en las manos. Cómo llegar joven a viejo, las claves de la juventud, con Rafael Guzmán García, al que ya saludamos. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado. Encantados. Porque además este es un libro de una aplicación práctica que es casi un libro de herramienta de vida.
Sí, es un libro de práctica inminente, como yo digo. Terminamos de leerlo y ya podemos empezar a implementar en nuestro día a día hábitos que van a ralentizar nuestro envejecimiento y aportar calidad a nuestro año, la verdad que sí.
Que curiosamente va directamente o indirectamente proporcional a lo que vamos a sentir. Vamos a leer el libro, vamos a decir, todos queremos llegar cuanto más jóvenes mejor, pero qué mal estamos haciendo las cosas en muchos casos.
Bueno, la verdad es que cuando uno termina de leer el libro, en los últimos capítulos siempre tiene esa idea, ¿no? De, ¡buah, qué mal estoy haciendo las cosas! Pero también quiero animar al lector, y así lo hago en el epílogo, a que aunque sean muy poquitos los cambios que hagamos, siempre vamos a obtener respuestas positivas, y nuestro cuerpo es extremadamente agradecido y el menor de los cambios siempre va a generar la mayor de las respuestas, como yo digo, ¿no? Entonces, nunca es tarde para coger las riendas de nuestra salud, ni muchísimo menos. Cuanto más jóvenes, mucho mejor, pero indiscutiblemente siempre vamos a tener beneficios, siempre.
Siempre hay posibilidades, y es verdad, Rafael, que nos da miedo envejecer, que lo que tendríamos que tener miedo es a envejecer mal, ¿no? A, bueno, pues haber hecho cosas o seguir haciendo cosas que no nos favorecen a nuestro cuerpo y que podrían hacer que tengamos una vejez buenísima, como vemos algunos casos, no solo por los años que viven, sino por cómo llegan a esa última etapa de la vida.
Claro, es que yo creo que al ser humano realmente no le preocupa envejecer, sino que le preocupa el cómo envejecer. Porque tenemos asociado el envejecimiento al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, y eso es lo que nos aterra. Pero, sin embargo, no movemos fichas, como yo digo. Nos da mucho miedo, pero nos cuesta trabajo en nuestro día a día cambiar aquello que nos saca de nuestra línea de confort. Y a eso es lo que yo animo al lector, a hacerle ver que, bueno, enfermar cómodamente es muy fácil, ¿no? Como yo digo, ¿no? Si no somos conscientes, no tenemos información de cuáles son esas leyes que nos gobiernan y cuáles son aquellos factores que inciden de manera drástica y directa sobre nuestra posibilidad de alcanzar ese potencial de longevidad, pues difícilmente vamos a poder hacer nada. Y bueno, en el libro hablo de cuáles son los hábitos típicos, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, el sueño, el ejercicio, pero luego ahondo en muchos otros factores que son desconocidos para la población, como puede ser, pues no sé, el tener una buena discriminación olfatoria, es decir, que tengamos entrenado nuestro olfato, qué repercusión tiene eso sobre el sistema inmunológico y nuestra cognición, nuestra salud mental, qué repercusión tiene, por ejemplo, el no tener un propósito de vida, un porqué levantarnos cada día, cómo influye la soledad, los factores psicoemocionales sobre nuestra salud, por supuesto, las células madre, cómo influye la tecnología en nuestra salud, cómo influye el no comer ciertos alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, el gasto calórico que hacemos cada día, si nos quedamos con hambre o nos quedamos con hambre, cómo influye la hora de irnos a la cama, la hora de cenar, el ejercicio físico, a qué hora deberíamos de hacerlo, un montón de tóxicos que los tenemos ahí metidos que no nos damos ni cuenta, y cómo podemos evitarlo. Bueno, son muchos los factores que hablo en el libro y que creo que, bueno, que espero que sea un manuscrito para que ayude a mucha gente.
Claro, les recuerdo a nuestros oyentes que eres especialista en medicina de estilo de vida con formación acreditada por el Consejo Profesional Médico Español y que evidentemente, bueno, pues como decimos, es un libro muy práctico. Decías tú algunas de las cosas que vamos a descubrir. Bueno, pues por ejemplo ese nervio vago.
Sí, bueno, pues el nervio vago, que no hace alusión su nombre a su actividad, ni muchísimo menos, porque quizás es el nervio más activo de todo nuestro organismo, es el nervio que se encarga de contrarrestar de contrarrestar todo el daño o la actividad de todos aquellos sistemas que se ponen en funcionamiento cuando estamos en situación de estrés, de estrés crónico, en estado de alerta, que por desgracia eso es lo cotidiano en nuestras sociedades. Entonces, conforme más estrés tenemos, más apagado tenemos a ese nervio vago. Y ese nervio vago, su actividad determina, por ejemplo, la facilidad que tenemos para entrar al baño. Es decir, cuando el nervio vago no funciona bien, solemos estar estreñidos. Cómo vamos a dormir, cuál es la calidad de nuestro sueño, está determinada por el nervio vago, nuestra sensación de calma, de paz, la cicatrización de los tejidos, la reparación de nuestro ADN, es decir, nuestro envejecimiento está de la mano de la actividad de ese nervio vago, y por nuestro día a día lo solemos tener más apagado de lo que deberíamos de tenerlo, ¿no? Apagado, entre comillas, no, no es un término muy científico, pero para que lo entienda todo el mundo. Y bueno, y hablo en el libro de cómo podemos activar ese nervio, cómo podemos darle protagonismo a ese nervio vago, que muchas veces son con gestos pequeñitos, cotidianos, que lo podemos hacer en nuestro día a día sin darnos cuenta, como por ejemplo puede ser cantar. El cantar puede llegar a ser un factor que alargue nuestra vida o al menos darnos calidad de vida, o bailar.
O reír, ¿no? Porque cantar podemos amargarle la vida a los vecinos o a la gente
sí,
con la que vivimos, pero lo importante es que no se trata de ni de un milagro, no cogemos el libro y ala, envejecemos estupendos, pero que son pequeñas cosas sencillas que podemos ir incorporando, igual que hablamos de reír, de cantar o de la respiración, de esos suspiros de los que hablas también en el libro, pero el deporte, una sana alimentación, alimentos que no le damos importancia y que pueden mejorar rápidamente nuestra forma de estar, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay alimentos que tienen una evidencia científica ya aplastante, que ya no hay lugar a duda, a que tienen principios activos que regulan la expresión de muchos genes. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la cúrcuma, tenemos a las alcaparras, que nadie echa cuenta de ellas, tenemos a la manzana, tenemos a la cebolla, tenemos por supuestísimo al aceite de oliva virgen extra, que aquí en nuestro país somos número uno del mundo, casi con toda seguridad somos los más afortunados en ese sentido, y ese aceite de oliva no debería de estar en la despensa, como yo digo, debería de estar en el botiquín, porque es un fármaco nutriente, literalmente. Tenemos los arándanos, los frutos rojos, tenemos el huevo ecológico, el coco, tenemos varios alimentos que tenemos acceso, afortunadamente en España, que tenemos una riqueza maravillosa gastronómica, y que bueno, y por desgracia, estas tendencias que está habiendo hoy día a la comida rápida, ultraprocesada, que hemos copiado de algunos otros países, pues que nos están mermando la calidad de vida que tenemos en España, ¿no? Es que España es uno de los países más longevos del mundo y, sin embargo, estamos poco a poco, acortando esos años de vida, por desgracia, ¿no?
Tenemos muchos hábitos tóxicos, como decías, y uno de ellos sabemos que es el tabaco, pero en esas preguntas que planteas en el libro, hablas del sedentarismo que mata más que el tabaco, que no se lo tome, que no es bueno fumar.
Efectivamente. Pues sí, el sedentarismo a día de hoy en España está matando en torno a 150 personas diarias, es decir, las consecuencias del sedentarismo. Hay pocas cosas que hagan más daño que el permanecer horas y horas sentado. Y es tan sencillo como ponernos una alarma, que yo lo hago en casa cuando estoy trabajando o estoy escribiendo el libro, por ejemplo, yo me pongo una alarma cada 45-50 minutos, me levanto, hago dos minutitos de ejercicio y me siento. Y ese simple gesto ya me va a generar unas reacciones metabólicas que van a enlentecer o a permitir que yo no tenga más predisposición a sufrir, por ejemplo, una diabetes tipo 2, una obesidad, un ovario poliquístico, si fuese una mujer, me va a mejorar el sueño, etcétera, etcétera. Entonces, son pequeños gestos que yo animo al lector a que lo vaya incluyendo en su día a día, porque todo suma, y es el sumatorio. El envejecimiento no depende de un solo factor, ni la salud, todo esto es multifactorial. Y cuando vamos implementando cierto hábito, al final nos normalizamos y lo consideramos ya nuestro estilo de vida, y eso es lo que yo pretendo. No pretendo que haya gente que se dedique a, voy a cambiar esto durante tres meses. No, es que deberíamos de inculcarlo en nuestros pequeños y en nuestro día a día para que se convirtiese en nuestra cotidianidad.
Pues eso es lo que pretendes tú con el libro, y yo pretendo que la gente lo lea, lo disfrute, lo aprenda, porque va a ser un libro de mucho aprendizaje, desde los más jovencitos que nos escuchen hasta los que quieran pues mejorar, que nunca es tarde, con estos hábitos para ralentizar el tiempo y ganar calidad de vida que nos ofrece Rafael Guzmán García en Cómo llegar joven a viejo, las claves de la juventud. Estaría horas y horas, Rafael, pero lo que quiero es que compren el libro y que lo disfruten muchísimo. Así es que muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de COPE y un abrazo.
Ah, gracias.